A las 8 arranca la segunda hora en Despierta Galicia aquí en Radio Voz y lo hacemos buscando antes de nada la previsión del tiempo para arrancar un fin de semana que va a estar marcado por el calor, las buenas temperaturas, más agradables sobre todo en el sur, cielos despejados en toda Galicia, nos lo cuenta Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Moi bo día, unha xornada máis, Galicia topase na influencia das altas presións centradas ao oeste de Irlanda e xerando circulación do nordés. Unha situación que nos trae un día de tempo seco, de ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas néboas matinais en puntos do interior. As temperaturas hoxe experimentarán un moderado ascenso, con máximas en xeral entre os 20 e os 25 graus, superándose os 25 graus na metade sur. Todo isto cun vento que sopra do nordés, será frouxo en terra, terá intervalos fortes no litoral norte.
En las carreteras vamos a buscar también la información que nos trae desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Lugo, en la Nacional 6, a su paso por Santín, en dirección salida. Al margen de eso van a encontrar circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Y cuando pasa un minuto de las 8 nos acercamos a la redacción central de La Voz de Galicia y está Cristina Castro. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy pendientes de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Parece que han llegado algunas represalias por parte de Israel por los ataques del sábado, pero de todo esto está por confirmar, ¿no?
Sí, ahí están apareciendo datos nuevos ahora. Seguimos muy pendientes de lo que pasa en Irán. Después de que en torno a las 4 de la mañana altos funcionarios estadounidenses confirmasen que Israel había atacado con varios misiles la provincia iraní de Isfahan, clave en el programa nuclear de este país. Según los datos avanzados, este ataque lanzado con drones habría sido limitado y habría afectado a una base aérea y no a instalaciones nucleares. El gobierno iraní, por su parte, niega el ataque con misiles, asegura que las defensas aéreas han derribado varios microdrones, así le llama, y difunden imágenes de aparente normalidad a través de la televisión estatal. En el Washington Post, a esta hora, funcionarios israelíes reconocen que el objetivo del bombardeo era indicarle a Irán que tienen la capacidad de atacar dentro de su país.
Pues vamos a ver qué es lo que se va confirmando, si Irán cambia también esa versión o si desde el ejército israelí se va confirmando algún detalle más acerca de este ataque de madrugada. Un ataque que llega además después del veto de Estados Unidos a la entrada de Palestina en Naciones Unidas como miembro de pleno derecho.
Sí, pocas sorpresas en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde por cuarta vez desde octubre Estados Unidos usa el veto en favor de Israel. En este caso ha votado en contra de la resolución que abría la puerta a la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, argumentando que la creación de ese Estado palestino debe hacerse mediante negociaciones directas entre las partes. Israel ha elogiado ese veto y ha asegurado que la propuesta era una vergonzosa recompensa al terrorismo.
Bueno, también temas destacados en portada de la investigación de los orensanos detenidos por fabricar narcolanchas.
Sí, los agentes llevaban más de un año siguiéndoles la pista y hoy está previsto que pasen a disposición judicial. La operación Vodka se materializó tras detectar alijos de droga en el estrecho a bordo de lanchas ultrarrápidas con una curiosa identificación que situaba su origen a cientos de kilómetros y en una ciudad sin mar, Ourense. La investigación se concretó el miércoles con una gran operación en la ciudad de Asburgas, con más de un centenar de agentes desplegados y con 5 detenidos.
Entre los temas destacados también, lo más leído, que es lo que siempre os preguntamos, ¿qué es lo que más está gustando a los lectores a esta hora?
Sí, pues destaca la historia de una pareja, se llaman Mark y Nina y son una pareja neurodivergente. Ella con TDAH y él con alta sensibilidad y altas capacidades. A nuestras compañeras del Labo de la Salud le han contado su historia y cómo la gente les recomendaba que dejasen la relación porque no estaban hechos el uno para el otro, les decían.
Pues ahí está ese testimonio que es bien interesante, pero también una denuncia en Vigo sobre los baches.
Sí, parece anónima, pero hay una pista importante sobre el autor, porque se sabe que la persona que pinta los baches con spray de colores para llamar la atención es un policía. Busca alertar del riesgo, pero de paso afear la falta de mantenimiento de las vías públicas por parte del concello.
Pues nada, ese policía que está pintando con spray de colores los baches, avisando y denunciando lo poco mantenimiento. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. El lunes volveremos a contactar con la redacción central de La Voz de Galicia. Buen fin de semana.
Genial, igualmente.
8:05.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece un circuito por Albania, Macedonia y Grecia? 8 días en hoteles de 4 estrellas desde 1.750 euros. O una escapadita de 8 días por Nueva York con pensión completa desde 2.385 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GabaZen, con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Pues venres, hablamos con Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy bo día.
Muy bo día.
Con varias cuestións en riba da mesa. Mira, como xa coñecemos os conselleiros, xa sabemos que efectivamente Rueda decidiu dividir Educación e Cultura, quería empezar falando deste tema contigo. Por unha banda temos a Román Rodríguez, que repite o frente de Educación. Educación, Universidade, Ciencia e Formación Profesional van ser as áreas que vai levar Román Rodríguez. E Cultura... Cultura estrea unha nova consellería, o nome Cultura, Lingua e Xuventude, e o seu titular, o exalcalde de a Estrada, José López Campos, que precisamente comezou, bueno, pois esta semana cunha visita ao Consello da Cultura Galega, unha visita na que estivo acompañado polo secretario xeral de Política Lingüística en Funcións, Valentín García, que fai prever que vai seguir dentro deste equipo. Ese, digamos, esas secretarías xerais ou as direccións xerais non as coñeceremos ata o próximo lunes, cando as anunciou propio Rueda, pero bueno, nesta primeira visita falaba de o novo conselleiro de que dende o goberno autonómico hai unha aposta clara por mellorar a relación coa lingua e a cultura en Galicia e cree que hai que tender pontes para chegar a puntos de encontro. Todo isto despois de que o propio Rueda neste debate de investidura no seu discurso falase precisamente se avanzase, bueno, pois esa posibilidade de que cultura e lingua saísen reforzadas nesta nova reorganización da Xunta de Galicia, pero falase tamén da defensa do decreto plurilingüismo que foi tan criticado nestes últimos anos. Non sei se ti percibes que efectivamente con este nomeamento de José López Campos como novo conselleiro de Cultura e Lingua pode haber unha aposta por parte do goberno de Rueda por tratar sobre todo de frear unha das cuestións claves que pois esta perda constante de galego falante, sobre todo entre a xente máis nova.
Bueno, moi bo día primeiro, moi bo día de primavera, ademais.
Moi primaveral está isto.
Sí, son días moi agradables. A verdade é que a intención é boa, ¿no? E está moi ben que así o formulen e é ben recibido, ¿no? Pero eu chamaría a atención sobre a realidade, máis que sobre as palabras, ¿no? E a realidade no longo do tempo, ao longo do tempo. Que haxa unha consellería que leve lingua no seu título é unha boa nova, ¿no? É un sinal de vontade política. O que pasa é que eu chamaría atención sobre unhas declaracións que pode que pasaran desapercibidas, pero seguramente o asunto seguirá formulándose próximamente do presidente da Real Academia Galega pedindo algo que me parece tamén, afín, como académico moi importante, ¿no? E creo que a moita xente, e é que a lingua, como ven, sexa unha política, pero este fora do combate político, ¿no? Porque, subiente, os países teñen que ter as comunidades, teñen que ter capacidade para saber que é aquelo que os une. E non todo debe de estar en disputa política, ¿no? E a cuestión é que a lingua non estuvo en disputa política durante toda a autonomía ata as eleccións de 2009. y desde 2009 siguió sin estar en disputa política hasta estas últimas elecciones, que volvió a salir a cuestión, ¿no? Y yo creo que, en fin, ainda non saiu da disputa política. De feito, hai unhas declaracións do señor Rueda, do presidente da Xunta, facendo campaña electoral en Euskadi destes días, sí. Donde volve a falar, digamos, da imposición lingüística. Bueno, discutir a imposición lingüística ou a defensa da lingua son dúas formas distintas de enfocar o asunto, ¿no? Que se faga fincapé nunha cousa ou na outra nos permite entender de que se vai falar. E eu creo que é urgente, se queremos resolver algo, efectivamente, coincido plenamente co presidente do Consello de Cultura Galega, sacar a lingua do combate, da disputa, da dialéctica, do enfrentamento político, ¿no? Na política face cousas para erosionar o contrario, para ganar as eleccións, para conseguir, sí, votantes, para asustar os votantes, para dar esperanza aos votantes, para decirle aos votantes como van a ser as cousas, e bueno, eso pode atingir a moitos asuntos. Na medida en que a lingua entre aí, pois, ou entrou aí, temos un problema coa lingua, non cos votantes. E eu creo que esta reflexión é importante que se faga, e é importante que se faga no mundo da cultura, ¿no? E é importante que se faga tamén, polo tanto, na Consellería de Cultura, ¿no? Porque a lingua, digamos, a súa marcha non ten moita dúbida, é negativa. De pouco vale, da igual cantos se fala galego nos parlamentos, cantos libros se publican en galego, estamos na época da fala, o sea, a época da escrita xa pasou. A época da traducción, estou recordando este asunto de Ferrol, de que iban a traducir as cousas, eso xa pasou, o sea, o galego non é euskera. Entón, ou asumimos eso, ou senón, e sobre eso sí que me parece importante debatir. O sea, eu creo que a lingua ten que estar no debate. Non na disputa.
Pero non, claro, claro, que isto é interesante explicar que son cousas diferentes, é dicir, non trasladar un debate que é necesario sobre a lingua a esa parte de permanente discusión política ou de timais que se fai habitualmente, non? Porque o que dicía Rueda é que a lingua non é de ninguén, mirando evidentemente directamente o Bloque Nacionalista Galego, a quen acusa, bueno, pois de como de asumir que a defensa da lingua ou o uso da lingua é algo que puramente nacionalista.
A ver, este é un debate falso tamén, e un debate no que tamén se teñen cometido errores, efectivamente. Ahora, non cabe ninguna dúbida que hai forzas políticas que se esmeran máis na defensa do galego, e eso non se pode negar. E é evidente que o nacionalismo como organización política, como idea política, como algo que ten 100 anos, está unido e nace unido á defensa da lingua. Incluso antes de que exista o nacionalismo, o regionalismo tamén, ¿no? Entón, bueno, Ruedo ou quen queira pode discutir o que queira nese sentido. O que malo, o que horrible, é que ninguna forza política vincule a súa ideoloxía e a súa posición á lingua. É que algo que ocurriu, digamos, sempre. Por que ocurriu? Pois eu explico coa miña propia experiencia. Cando cheguei a Santiago, entre os compañeros de clase e as compañeras de clase, se un falaba galego, tiña que estar políticamente nun sitio, ¿no? En varios sitios distintos, que daquela había moitos partidos, ¿no? E iso era un prexuizo. E justamente non se pode facer política con prexuizos, ¿no? E tampouco se poden alentar os prexuizos. O que ocurre é que neste momento o galego, claro, ou eras da aldea, que non era o meu caso, ou senón eras unha persona politizada, ¿no? Que non era o meu caso naquele momento, que non estaba en ninguna organización política, pero era un prexuizo. Estou che falando do ano 79, onde vai, ¿no? Pero os prexuizos se manteñen, e eu creo que tanto os prexuizos como as manipulacións do que de todos, eu creo que sería bon chegar a ese acordo para todos os partidos, para todas as organizacións. Non o digo solamente do punto de vista do Partido Popular e do señor Rueda, parece que quen ten máis responsabilidade e máis capacidade é quen goberna, claro.
Claro.
É lo que determina a marcha e o rumbo, e eso que teñen que asumir, non chega con decir que a Consellería de Lingua.
A cuestión é que
a lingua da disputa.
Sí. La cuestión es que a mí hay temas que a veces resultan muy rechamantes. Mira, esta semana falábamos con un médico, en este caso un médico de atención primaria, que decía que non sabe xa cantas veces participaron en distintas comisións para facer diagnósticos sobre que o que pasa en atención primaria. E cada vez que hai cambios na consellería se fan novos diagnósticos destas características. A cuestión é que teño a sensación de que coa lingua pasa un pouco o mesmo, non? Hai informes prácticamente cada ano da Mesa da Normalización Lingüística, da propia Real Academia da Lingua, na Xunta tamén, nas distintas consellerías e na Dirección Xeral de Política Lingüística, acerca do que está a pasar coa lingua galega, de por que os máis novos utilizan ou non utilizan o galego, do que pasa cos nenos e nenas galegofalantes que chegan á escola e de repente fan o camino inverso, non? O van de cara ao castelán despois dos primeiros anos de escolarización. Creo que a diagnose está clarísima, non? É dicir, parece que todo o mundo e os estamentos que son responsables, como a ti decías tamén, do coidado, do impulso á lingua galega, teñen moi claro, ou polo menos os informes din moi claro que o que pasa, pero non se fai, digamos, nada que poida aumentar ese uso da lingua ou protexer a quen quere utilizar a lingua con normalidade no seu día a día.
A ver, porque as cousas tenden a esclerotizarse e precisamente o exemplo e a comparación que faz coa sanidade é perfecta. Preguntémonos cando foi a última vez que se fixo un informe completo, holístico, global, independente sobre a sanidade en España. 1993 ou 91, non recordo moi ben. O fixo Abril Martorell, o famoso informe Abril. O sea, levamos 30 anos sin chequear a sanidade. Mientras tanto, claro, como 1000 diagnósticos, 1000 informes, 1000 definiciones de parte, 1000, pero nunca un informe independiente global. Efectivamente, no sabemos lo que está pasando. Con lingües ocurre exactamente lo mismo. Hubo informes no pasado, hubo el famoso informe dramático de la lengua galega, que no era exactamente un informe, porque pero sí que tenía esa vocación, con los medios que tenía Alonso Montero en aquel momento, hubo informes de después, xusto no momento de transición, fixéronse políticas positivas sobre acordo, digamos, de, sobre unha idea moi simple, que todos aprendan galego. Todos e todas aprendan galego na escola. A miña xeración non estudou, eu non estudei galego na escola. Son autodidacto, vale, ainda. E mira o novo que son, eh. Quero decir, claro, é decir, cantas xeracións levamos... A cantas xeracións lles permitimos ser educados en galego, digámoslo así, e olvidémonos de imposicións. A cantas lles permitimos ser educadas dunha forma natural, normalizada, completa, en galego. A moi poucas, históricamente falando. Bueno, pois ese é o efecto que está ocurrindo. Cantos informes globais houve nos últimos anos? Ningún. Sí que hai moitos informes, sí que hai moitos observatorios, sí que hai moita acción de normalización lingüística. Todo mundo mira para o dedo, ninguén mira para a lúa. E a lúa é moi simple. A lúa é unha liña de baixada de falantes. E poño sempre o mesmo exemplo. Había un acordo e unha concordia que funcionaba dunha forma razonablemente ben, enda que a moitos non lles gustaba, e sobre todo máis favorecedores da lingua, lles parecía pouco, ¿no? Que era o decreto de bilingüismo. De bilingüismo. Así empezou a Xunta de Galicia. Ahora temos un de plurilingüismo. A pregunta é, fálase moito máis inglés? Porque o plural ten que ver con ese co inglés. Non. Falas o mismo que sempre, e a xente aprende igual que sempre, estudias igual que sempre, da igual. A xente sabe máis inglés. Pero non porque aprenda nos centros, sino porque ve nas redes, e porque manexa nas películas e nos xogos. Os rapaces de menos de 20 anos saben moitísimo inglés. Pero non gramática inglesa que lle explican no bacharelato. Pois eu creo que eso sempre, e sempre poño o mesmo exemplo, é decir, con aquel decreto e con aquela forma que tiñamos antes de que fora cambiada por este desastroso decreto de plurilingüismo, pois xente tan diferente e tan coñecida como Paula Prado do Partido Popular, Yolanda Díaz, que non hai que decir nin de que partido é, e Vescanza, que foi de Podemos, as tres que non son de instalación galego-falante familiar, falan galego, e falan un galego magnífico. No futuro non haberá esa posibilidade. Por qué? Porque non se estuda galego, como hai que estudar, non se estuda de unha forma normal. Hai materias que non se poden estudar en galego, hai materias que sí, bueno, tamén, o sea, digo que hai que facer un estudio e estou falando parcialmente, pero é que eu vexo tamén na xente que me chega ás facultades. Antes a xente poñese un examen, os exámenes son en galego, porque todo se basou sempre en Galicia na vontade, e na boa vontade. E iso está ben, pero non chega. Todo o que se fixo hasta 2009 se basaba na boa vontade, ¿no? E, bueno, pues había materias que eran en galego. En realidad, cada profesor utilizaba a lingua que quería, porque era a soberanía do profesorado, nese sentido, salvo algunhas que estaban pautadas, para garantizar o uso do galego. E ahora é ao revés. Ahora, impídese. Entón, por que razón? Porque o galego perde peso, porque o galego perde forza, porque o galego perde sentido, porque a xente non lle ten... Estudie, ¿no? Non o sei, a verdade que non sei polo que é. O único que sei que hai unha relación de causa e efecto entre o cambio do decreto e a baixada de falantes. Eso tiño bastante claro.
Fíjate que do inglés, de, habría que preguntarse se se fala máis inglés ou efectivamente existe máis, digamos, claro, control do idioma despois dese decreto. Hoxe contan os compañeiros de La Voz que Galicia é a única comunidade que non ten segunda lingua estranxeira en primaria. O resto das comunidades autónomas sí que ofertan esta segunda lingua, normalmente francés ou alemán, son as dúas linguas que se ofertan. O mellor hai alguén que pensa, pois isto é precisamente por ese peso que ten o galego, que ten 4 clases por semana, pero hai outras comunidades autónomas como Cataluña, Valencia ou Baleares que tamén teñen outra lingua propia na que non existe isto, vamos, que sí que teñen segunda lingua en primaria.
A ver, é que na maioría a maior parte da poboación do Estado é bilingüe, vale? O sea, comunidades como Valencia, comunidades como as Baleares, comunidades como Cataluña e como Euskadi. Non, o único problema é que nos liamos coa lingua, efectivamente. E ao final temos moitísima... A mellor non hai que estudiar tantísima lingua. É outro problema. Eso xa é unha opinión bastante personal e a mellor foi discutible.
O mellor, queres dicir non ter 4 horas a semana?
Non, estudiamos demasiadas xa linguas.
Ah, vale, o sea, vale.
Calquera que ten un fillo sabe que non hai que estudiar tantas linguas. Non hai que estudiar suxeito, verbo e predicado en inglés, en castelán e en galego. No, estudiamos pouca lingua, mellor dito, e moita gramática. Eso que nos pasa normalmente en España e, desde logo, en Galicia. Entón, unha segunda lingua... A ver, polo mismo prezo, e iso é algo que se discutiu, e a veces he dicho que sí, en Galicia aprendemos portugués, polo mismo prezo. Polo mismo prezo que aprendemos galego, aprendemos portugués. Podemos facelo. E iso nos coloca, eso sí que nos coloca no mundo unha vantaxa comparativa brutal. A mesma que utilizaron os nosos pais, os nosos avós, e para ir a Brasil, para ir a Lisboa, e
mira,
a utilizan...
Habería, o mellor necesitamos un estudio tamén. Habería que pedirle a alguén que nos faga un estudio ou un, non sei, algo que nos diga por qué non se percibe como unha vantaxe isto. Porque a min chama moito a atención que a pouca pedagoxía que existe, para explicar...
Normal,
pero a mí resulta chamativo.
No, é normal por unha razón, digamos, bueno, por dúas razóns. Unha histórica e é a diferencia co que tes hablado. É dicir, o peor que hai para os portugueses é ser galego e o peor que hai para os galegos é ser portugués durante 500 anos. ¿No? É así. Entón, eso xenera unha forma, un hábitus e unha forma de comportarse pois bastante negativa respecto do outro. Eso hai que modificalo. E iso non é lingua, iso é cultura, iso é relación, iso é pedagogía, e iso é tratamento. Eu creo que son unha das razóns fundamentais, non? Eso, e logo que efectivamente hai que traballar unha idea que non se traballou ben en Galicia, porque houve durante moitos anos unha disputa que xa non hai, que era disputa normativa. E a disputa normativa que sempre me pareceu unha barbaridade, e hoxe estamos vendo os seus efectos, solo serviu para rabuñarse entre nós, en vez de para, digamos, asumir esa idea que é de sentido común. E que todos os catalanes e os vascos, cando nos miran, din, estades tolos. Por que non facedes como os suecos, os daneses e os noruegos e os islandeses, que falan 4 linguas distintas moi parecidas e se entenden entre eles? E entenden esas linguas. Porque o inglés ven de serie. No hay, o plurilingüismo, vale, sí, a mí me parece magnífico, pero que o mundo é plurilingüe. E a escola ten que favorecer eso. Pero eso é outra palabra que o único que sirve neste caso é para estropear o galego. Para estragalo. É para o único que sirve. Non, que hai que darlle unha volta a eso? Sí. ¿Se está falando disto? Non. Estás falando de que ponemos lingua a consellería e con eso xa está. Dáme a impresión. A mí gustaría que se falara do outro. Claro que eso vai moito máis alá e a revisión sobre como... No mundo anglosaxón non se estudia gramática. Os meus fillos, cando estuveron en Estados Unidos, preguntaban, e é unha experiencia que conta todo o mundo, con 12 anos lles preguntaban a eles a gramática, porque os seus compañeros non sabían gramática. Porque leen. Leen libros. E aprende, estudiar inglés é eso. Aprender a lingua, usar a lingua, aprender a leer. Aquí non, aquí suxeito, verbo, predicado, sintaxe.
Pero en todas as linguas, porque a min pásame agora que de, claro, como teño que repasar bacharelato por cuestións familiares, de repente atopo todo tipo de explicacións sobre frases nominais, frases adverbiais, etcétera, etcétera, que un se pregunta para estes rapaces que len tan pouco, que sentido teñen, porque despois non saben ou non son capaces de ter unha boa comprensión lectora ou unha boa expresión escrita, pero eso sí, o suxeito predicado, claro, todo tipo de complementos directos e indirectos, saben toda a teoría, sí, moi ben.
Como aprendimos, non sei moito máis.
Sí, sí.
Pero, claro, pero tamén hai que preguntarse, é dicir, que ao final é un problema de horas. O sea, en ningún país do mundo están tantas horas na escola. O meu fillo, en segundo, entra ás 9:45 e sale ás 3:10. Que barbaridade é esta. É dicir, que podes querer aprender de verdade, con ganas, durante tantas horas? Bueno, pois eu creo, xa sei, estamos mezclando moitos temas, ¿no? Pero todos teñen que ver con mesmo. E no medio de todo isto, vas a aprender galego na escola? Como unha materia máis? Non. Non, efectivamente, non. Como unha materia inútil, para qué? Para ver, para todos os xogos que tes en castelán. E en inglés, sobre todo. Por eso digo, aprenden inglés. O castelán é unha lingua que neste momento en todo o mundo está competindo con inglés, pero competindo en sentido literal. Tamén, porque muitas veces decimos, no, cada vez se fala máis castelán e se aprende castelán en Brasil e nos Estados Unidos, é verdade, e aquí tamén está competindo o castelán con inglés, os nosos días non dicen, non din bro. Bueno, leva competindo moitos anos, non? Moitos anos leva competindo. Bueno, e nesa nova lógica de competición, efectivamente, habría que estudiar que significa o galego. ¿Qué facemos co galego? Aparte de utilizalo para tirarnos trastos á cabeza. E eu creo que, precisamente, se algo sería unha última campaña electoral, e me parece que hai que decirlo tamén, por lo menos é o que vexo, ¿eh? Si viera outra cosa tamén o diría. Pareceme que a posición do BNG neste momento é de evitar utilizar o galego como un elemento de confrontación. Pareceme. E eu creo que hai que contribuir a eso. Claro, si por los outros lados se mantén o prexuízo o interese, pois malo para a lingua, eso que quero decir, malo para a lingua.
Vamos ter que deixalo aquí, nos quedamos en falar das eleccións no País Vasco, pero falaremos a próxima semana, que teremos, bueno, resultados tamén.
Os vascos non teñen dúbida, eles sempre responden cando lles preguntan, din o que queren decir e nunca se equivocan, o que pasa que ás veces non nos gusta o que din. A mí, por exemplo, non me gusta nada seguir escuitando a H. Bildu falar como fala, ¿no? Por exemplo. Pero nada, non me gusta nada. Pensé que eso estaba un poquinho máis avanzado.
Sobre todo porque son, o dicía o propio candidato, de outra xeración. Bueno, pois parece que outra xeración fala con mesma linguaxe.
Pero responden, que si, pero todos se les responden, ¿no? E o PP utiliza a banda vermella, que é a banda dos carlistas, e o PSOE está aí como desde o século XIX, ocupando un espacio, e o PNV, pues, dando guerra, e ocupando casi todo o que pode. Pero bueno, iremos vendo. É un sitio interesante tamén porque é moi plural, ¿no? E esa pluralidade, e foron capaces, falando da lingua, de convertir unha lingua que non falaba. Esa sí que é unha lingua pouco útil e identitaria. Pero como vai ser pouco útil algo que nos dá identidade e nos permite falar con nosos pais?
O da utilidade podemos extendelo a lingua, as humanidades, a por todo tipo de formacións, efectivamente. Bueno, nada, que deixamos aquí, que a semana próxima falaremos o venres. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos.
Boa fin de semana.
8:29, facemos unha pausa. Todavía temos que escoitar a Xosé Luis Barreiro Rivas. Marcharemos de ronda por Galicia. Falaremos tamén desa entrada de capital foráneo en empresas en toda España, tamén as que afectan directamente a Galicia, co economista José Francisco Armesto. Será nuns minutos aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina.
pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví las aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos bellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Son las 8:33, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de viernes, en el que buscamos también otro punto de vista, el de José Luis Barreiro Rivas. Hoy hablamos sobre el futuro del Bloque Nacionalista Galego y ese congreso de la OPG que se va a celebrar en julio y que va a determinar también el futuro del partido. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. En un momento en el que los noticiarios de todo el mundo vuelven a hablar de guerras mundiales de altísima tecnología y enormes capacidades de destrucción, o cuando vemos fabulosas movidas de capitales que pueden alcanzar los 50 o los 100 mil millones de euros para comprar empresas o bancos situados en países medianos o pequeños para convertirlos en dependientes totales de los inversores más audaces, y cuando estamos comprobando que el tamaño importa para casi todo, para los deportes, el turismo y la cultura, el diálogo a nivel internacional y la estabilidad de las estructuras políticas y económicas, la UPG, la Unión do Povo Galego, que tiene convocado su congreso para el 9 de julio, insiste en que el futuro de Galicia está en la creación de un Estado soberano, tipo Birria, que se lance solo a los mares del futuro como si fuésemos exploradores de la Contiki. Por eso supongo que la UPG no está insistiendo en esta línea política, que no le gusta ni a Ana Pontón, por pura miopía o ignorancia sobre el sentido y los fines del Estado, sino por algo mucho peor, que es el complejo de inferioridad que tienen frente a las aventuras de vascos y catalanes, que les obliga a barallar sin sentido por la simple necesidad de no ser menos que ellos. Desde el siglo XIII, cuando España, Francia e Inglaterra empezaron a poner los remotos cimientos del Estado como concepto y de sus respectivos estados como fructífera realidad política cuajada en el Renacimiento, ya era evidente que las taifas y los reinos privativos no iban a favor, sino en contra de la historia. Y hoy, cuando el dominio de los grandes y grandísimas potencias construye a su gusto y conveniencia la historia de los medianos y pequeños, carece de cualquier sentido la peregrina idea de esfarelar el mapa político del mundo hasta convertirlo en un laberinto impracticable, para que vuelva a ser devorado por los grandes estados, las grandes empresas, las poderosas monedas, el gran mercado internacional, o por la imposibilidad de responder desde las taifas y los condados a los retos más elementales del mundo. El despropósito es aún mayor cuando, en vez de habitar estados fallidos, muchos de ellos arruinados por su pequeñez y su pobreza, se habitan estados medianos y muy avanzados que, como España, ya están integrados en el meollo político y económico de la Unión Europea. Y por eso carece de sentido, inteligencia y lógica que en el seno mismo de la Unión Europea, cuyo nacimiento se explica porque Alemania, Francia e Italia se percataron de que eran estados pequeños y débiles para nadar en las tribulaciones del mundo moderno, decidieron compartir su soberanía con países como Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Por eso, los gallegos deberíamos estudiar estos procesos antes de perder tiempo jugando a los estadiños para seguir la misma senda de Otegi o Puigdemont. Y por eso creo que el BNG, si pretende, como dice, un autogobierno eficaz y orientado al bien de los gallegos, debería leer la historia hacia adelante en vez de seguir leyéndola hacia atrás, que es donde están las nostalgias utópicas y los paraísos soñados en noches de fiebre. Pero supongo que Ana Pontón y sus estrictos votantes sabrán a dónde quieren llegar. Que tengan un buen fin de semana, feliz y relajado.
Vamos de ronda por Galicia con todos los compañeros de Radio Voz. Empezamos en La Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Seguimos con cielos despejados, que será la tónica de este fin de semana también, y con temperaturas máximas que se mantendrán en los 21-22 grados. Y tendremos a partir de las 6 de la tarde un aviso amarillo por viento en el mar. Y en clave local, Amazon acaba de anunciar la apertura de una estación logística en Cambre. Este centro, que tiene más de 7.000 metros cuadrados construidos, va a estar completamente operativo a partir de septiembre. La nueva estación logística va a servir para agilizar los procesos de entrega a los clientes de la ciudad y las áreas circundantes, y va a crear más de 40 empleos. Y en cuanto a previsiones, en la Fundación Bardier, a las 9:30 se celebran las jornadas del Parkinson, con ponencias y charlas informativas. A la 1:30, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, preside la toma de posesión de Miguel Armenteros como nuevo fiscal jefe de Fiscalía Provincial de La Coruña. Y te avanzo la última cita en Palexco. A partir de las 2 de la tarde, la Asociación de Amas de Casa celebra el Día de la Amistad.
Gracias, Beatriz. Nos vamos hasta Lugo. En Lugo está Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Pues tenemos 7 grados en la capital, 8 en Monforte y 11 en Foz a esta hora. Alcoa acaba de hacer públicas las cuentas del primer trimestre del año. Pierde 237 millones de euros hasta marzo, con lo que aumenta en un 9% sus números rojos. La multinacional de Pittsburgh ha explicado que la mejoría experimentada en los precios de la energía durante estos últimos meses no son suficientes para la viabilidad a largo plazo del complejo, y mantiene que prevé tener en junio ofertas vinculantes de compradores del complejo industrial de San Cibrao. Asegura que priorizará a un comprador viable en Cervo, aunque admite que no lo hizo en su día en A Coruña y Avilés. Y las obras de reasfaltado del acceso de la A6 a Pedrafita obligaron ayer a cortar la vía de entrada al pueblo, lo que provocó que los conductores tuvieran que dar un rodeo de 24 kilómetros nada menos. Vecinos y repartidores que trabajan por la zona se quejaban especialmente de que en los paneles de la DGT no se anunciaba este corte. Los trabajos van a durar hoy todo el día, así que los conductores que quieran acceder a Pedrafita deben salir antes en Noceda. Eso sí, ya aparece el aviso en los paneles de la DGT, así que hoy no habrá sorpresas para los conductores, Antía.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta la LIN. En la LIN, Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
Muy buenos días, cielos despejados también en la comarca, 9 grados a esta hora en la capital. No hay duda de que esos cambios políticos en Aestrada se han llevado a cabo en un tiempo récord, ya que Gonzalo Louzao tomará posesión de su cargo de alcalde ya mañana, en un pleno extraordinario urgente, menos de una semana que ha pasado desde que se conociese la decisión del presidente de la Xunta de contar con el ex regidor López Campos para su gobierno. Queda, eso sí, por perfilarse ahora las áreas de gobierno que se antojan sean una tarea bastante difícil al acceder a ese organigrama local, concejales noveles que tendrán que curtirse obviamente en los diferentes departamentos de la administración local. Y es una jornada, la de este viernes, en que comienza en la calle Arenal de Lalín los trabajos de señalización horizontal de la zona azul de este vial después de las obras de humanización que se han realizado en la misma. El concello, recordemos, se había comprometido a escuchar a los vecinos antes de implantar este sistema, pero finalmente empresarios y comerciantes han pedido por registro su puesta en marcha en un escrito avalado por suficientes firmas de residentes de esta zona para poner en marcha esa zona azul. Y un fin de semana a las puertas estamos con numerosas citas lúdicas, culturales y deportivas. Desde hoy Lalín acoge el motocross. Esperan cientos de aficionados al mundo de las motos, llegados desde todo el país. Mañana tenemos finales autonómicas de rugby con 5 partidos en los que los locales van a pelear por ese ascenso a primera aquí en casa. Tenemos fiesta de los callos para los que les gusten, pues en Ansemil Martis y en Silleda, y festival de corales también en la capital comarcal, además de la inauguración hoy de una exposición de Acisclo Manzano. Pues para todos los gustos, y con esto buen fin de semana para todos.
Gracias, Amelia. Nos vamos a Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí 10 grados 15 en Ribeira. Cielos despejados. Las máximas se van a ir a los 25 grados. La alcaldesa de Santiago se va a reunir en Madrid a principios de mayo con responsables de los ministerios de Hacienda y Vivienda para intentar desbloquear la situación urbanística de la antigua sede del Colegio Peleteiro tras no llegar a un acuerdo urbanístico con la Sareb. Así se lo trasladó ayer tarde en una reunión con el resto de partidos políticos de la ciudad y entidades vecinales y comerciales, la denominada Comisión Peleteiro. Mientras, los mariscadores de Muros Noia deciden suspender la campaña de bivalvo también en mayo por la falta de producto debido a la mortandad del molusco en este invierno. En Cabo de Cruz y en Rianxo también ven inviable el regreso a las playas. La oferta de ocio llega a las 8:30 en el Teatro Principal, la obra 1888, Señorita Zulia, de Estudio Momento, que ha agotado las entradas. A los navarros Iseo y Dodo Sound en la Sala Capitol. Y en deportes hoy arranca la 50 edición del Rally de Noia. Mañana será el día importante. En Noia juega el equipo de fútbol sala mañana por la tarde ante el Santa Coloma, camino de la salvación. El Obradoiro va a Bilbao, juega el domingo, y el Compostela lo hace en Oviedo.
Gracias, Alberto. Nos vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. A ver si escoitamos
Agora sí. Vale. Pisei un cable, Antía. Temos a esta hora 9 graus na capital de Bergantiño. Subirán as temperaturas ata os 22. A fin de semana chega sen cambios. Manteremos os ceos con máis claros que nubes. A actualidade de hoxe pasa pola sucesión de roubos e detencións nas últimas horas na comarca. En canto a parella de Neda, en Ferrol, que foi detida esta semana despois dunha persecución polo casco urbano carballés, adiantábamos que eran sospeitosos de varios actos delictivos denunciados nos últimos días na zona. Según apuntan dende a Garda Civil, levaban tempo seguindo os pasos desta parella que, polo que todo apunta, formaban parte dun grupo criminal, así é como definen as forzas de seguridade. Levaban tempo facéndose pasar por turistas na Costa da Morte, atribúeselle máis de 40 roubos na provincia. No caso dos detidos, que por certo están en liberdade provisional, estaban especializados no roubo de ferramentas de traballo que despois vendían sobre todo por internet. Máis temas, xa sabíamos que a pataca de Coristanco ten unha altísima calidade, sabe moito, co que o feito de que aumente o interese por este tubérculo é o normal. Tampouco é de extrañar que aumentando a demanda de pataca de calidade haxa que redoble os esforzos para facerse ca pataca coristanquesa e, polo tanto, que se vaya prácticamente a dobrar a colleita deste ano. Patacas Prado, que forma parte do grupo vallisoletano Meléndez e Bonilla a la Vista, aspiran a repartirse nada máis e nada menos que casi 4 millóns de kilos de pataca da zona. Unha dúcia de productores pactaban cas dúas empresas a venda dunha parte da colleita deste ano. Agora só falta que o tempo acompañe. E hoxe, a partir das 10 desta mañá, terá lugar no Polígono Industrial de Berto, en Carballo, a segunda edición de feira, da Feira do Emprego e a Formación, recentemente nomeada Sinerxias Empresa, Emprego e Territorio. Ocasión interesante para saber que se demanda dende as empresas, como se adaptan estas aos tempos, os esforzos que se intentan facer para atraer ou máis ben reter o talento, como se traballa dende os centros de formación. Un bo día para enviar currículo, Antía.
Gracias, Fran. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos ahora mismo 10 grados en el exterior, aquí en Ourense, 5 o 6 en la zona de Sinzoberín, 7 o 8 en la zona de Obarco. Llegaremos a 29 en la capital y en zonas del Ribeiro. Tenemos que hablar de esa operación, ya lo sabéis, la macrooperación en la que se detuvieron a 6 personas aquí en Ourense, fabricación de esas lanchas para el narcotráfico en el estrecho. Bueno, pues ya avisan que posiblemente haya más detenciones con respecto a este caso. Llevaban un año la Guardia Civil vigilando a estos vecinos de nuestra ciudad. Y tenemos que hablar también de nuestros bomberos, porque ayer se manifestaba nuevamente en la Plaza Mayor. Querían saber si van a poder cobrar los pluses. 700 euros menos están cobrando la mayoría de ellos en sus nóminas, y claro, es algo que, como es lógico, les está afectando y mucho. Esto es todo por ejecutar una sentencia de esa denuncia del sindicato CESIF, que obligó a anular ese primer punto de los presupuestos. Y así están las cosas con los cuartos. Y también tenemos que hablar de la telefonía, porque siglo XXI, hay que llenar la España vaciada, pero las compañías de teléfonos no ponen la fibra óptica, no llega a muchos lugares. En Palmes, por ejemplo, al lado de Ourense, pues hay varias zonas que no tienen teléfono, que los vecinos tienen que ir a una esquina o tienen que subirse a un auto para poder escuchar el teléfono. ¿Sabes lo que dice la Administración Central? Pues nada, que contraten un servicio vía satélite. Los que lo han hecho dicen que encima funciona mal y caro. Y por último, en cuanto a la diversión, tenemos que hablar de que la UPO organiza actividades para hoy y para mañana, esa plataforma en defensa de la UPO, que tenemos, por supuesto, el Viñas Fest, mañana en San Cibrao de las Viñas, y como no, la Miteu, que sigue con nosotros hoy, con Factoría de Subsistencia, esta banda procedente de Galicia, con Josito Porto al frente de ellas. En los vinos tenemos Feria de Abril, Antía.
Gracias, Javier. Vamos ahora rápidamente hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Santi. Hemos tenido una noche cálida en torno a 20 grados, por ejemplo, en Sanxenxo. Esta jornada superaremos los 25, bastante por encima de los 25 en algunos puntos. En 20 minutos tomará posesión el nuevo fiscal del área de Vigo, Óscar Vladimir Vallejo. Estará presente en el acto el fiscal general del Estado y el fiscal superior de Galicia. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de derecho. Va a estar con nosotros en el estudio la abogada, la primera abogada colegiada de Vigo. Se llama Romana San Luis, tiene 80 años y sigue acudiendo cada día al despacho que ahora dirige su hija, también abogada. Ambas nos van a contar cómo ha cambiado el oficio en los últimos años. Tenemos además protesta de trabajadoras sociales de Vigo. La reivindicación de esta tarde a las 8 frente al Museo Marco. Llevan 3 semanas de reivindicaciones para pedir más personal. La espera mínima para que una persona en situación urgente por circunstancias económicas sea atendida por los servicios sociales en Vigo es de 2 meses. Esto, la espera mínima. Y a la 1, la consejera de Medio Ambiente pasará por Oporriño. Se prevé que se hable de la descontaminación del lindano, el insecticida tóxico que se ha detectado en algunas zonas del suelo del municipio. Bueno, pues en Oporriño había una fábrica precisamente de este producto. Esos suelos, esos terrenos se emplearon para el asfaltado en algunas parroquias, y esto, bueno, pues ya se ha acreditado. Ahora el problema está sobre todo en Torneiros. La Voz publicaba que la Xunta y la empresa Traxa van a llevar a cabo la descontaminación y faltan los detalles. Estaremos pendientes de esta previsión, Antía.
Gracias, Vivi. Terminamos en Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
11 grados, luce el sol y se preparan movilizaciones de los trabajadores de Navantia. Los sindicatos recuerdan que llevan desde 2021 con el documento laboral, el convenio prorrogado, y con una gran parte del articulado sin cumplir. Por ello, las asambleas de trabajadores de los astilleros, tanto de Ferrol como de Fene, aprobaron ayer un calendario de movilizaciones propuesto por los comités en aras de obligar a Navantia a que avance en la negociación del convenio colectivo. Así que la próxima semana nos espera una acción sorpresa. No han desvelado de qué se tratará, y en la semana que arranca el 6 de mayo convocarán una manifestación por las calles de la ciudad. Además, hablamos de Valdoviño, que se convierte en el primer concello de la comarca que plantea frenar la vivienda turística. El ayuntamiento aplica tasas de agua o basura acordes a la actividad económica, medida insuficiente para la Asociación de Turismo Sostenible. Así que bueno, está en redacción el cambio del nuevo Plan General de Ordenación Municipal para paliar los efectos de la explosión de viviendas de uso turístico, que implica el encarecimiento del suelo y una reducción de la vivienda de uso habitual, tanto para alquiler como incluso para la compra. Y terminamos, hoy a las 12:30 se inaugura la primera Feria del Libro de las que se van a celebrar a partir de este mes de abril por toda Galicia.
Gracias, Isidoro. 8:49, enseguida hablamos del interés del capital foráneo en las empresas españolas, aquí en Radio Voz. Un tema que esta semana volvía a los titulares con el interés de TACA, el grupo emiratí que negocia la compra del 41% de Naturgy, una empresa que es fundamental también aquí en Galicia. Recordamos que el 80% del mercado en Galicia y 40 instalaciones energéticas, tema del que queremos hablar en esta mañana con José Francisco Armesto, es miembro del Gabinete Técnico del Consejo Económico y Social, también integrante del Foro Económico de Galicia. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Interés de capital foráneo que ahora se centra en Naturgy, pero que en estos últimos meses nos ha hecho hablar de Telefónica, de Talgo, de Aircross, de Prosegur, de Aplus Service, que es la compañía concesionaria de las ITV. Parece que en España ese interés del capital, en este caso que llega de los Emiratos Árabes y de países de Oriente Medio, llega tarde, más tarde que a Inglaterra o que a Francia, por ejemplo, o a Alemania, pero ha llegado con fuerza. ¿Es algo de lo que haya que preocuparse?
Bueno, ha llegado con fuerza y es normal, porque las empresas españolas yo creo que tienen un buen prestigio y tienen una buena acción, ¿no? Si ha llegado tarde, bueno, el capital se mueve en función de donde estén las oportunidades de mercado, lo cual no es malo. Hay que recordar que el capital se mueve allá a donde pueda obtener una serie de beneficios. Lo importante es que cada país pueda tener elementos de que equilibren, que protejan a sus empresas ante una llegada fulminante o muy fuerte para tomar control de empresas que sean o se consideren estratégicas.
Claro, porque esta es otra de las cuestiones claves. Hablamos de Telefónica o de Naturgy, una empresa de telecomunicaciones fundamental, una empresa energética fundamental también, en la que existe este interés. Y luego las reacciones en un país en el que el gobierno hace unos años, y precisamente coincidiendo con la pandemia, pues aprobó lo que se conoce como un escudo antiopas, precisamente para proteger a esas empresas estratégicas. Sobre este tema, ayer le preguntaban a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y dijo que le parece prematuro plantear si el Estado debe adquirir una participación en el capital de Naturgy, como ha hecho, pues, por ejemplo, con Telefónica. Es una de las respuestas, ¿no?, que puede dar el Ejecutivo. Entra otro capital, pero nos reservamos una parte también como Estado, precisamente para evitar, digamos, que se pierda esa parte también de capital nacional en una compañía tan importante como esta.
Sí, pero en estos momentos están en una fase de... Están dialogando, ¿no? con los dos fondos, que los dos fondos tienen el 41%, por recordar, de Naturgy, ¿no? En cierto momento el mayor accionista sigue siendo Criteria, que tiene cerca de un 27%, quiero recordar. Sí. Pero bueno, dicho esto, yo estoy en contra de un intervencionismo directo del Estado en la empresa por el hecho de decir, bueno, pues tengo que controlarlo, ¿no? Es decir, lo que sí es necesario es que haya cierto control de la ley mal llamada antiopas, ¿no? Lo que busca es precisamente que haya cierto equilibrio entre la empresa y los intereses que tenga estratégicos para el país, ¿no?
Claro.
Pero hay que tener en cuenta que el capital extranjero juega un papel muy importante en las empresas. Todos nos ponemos medallas, perdón por la expresión, cuando las empresas españolas salen fuera, ¿no?, invierten en el extranjero, compran empresas fuera. Y lo vemos como algo positivo. Es una manera de crecer, de expandirse, etcétera. El que venga capital extranjero o fondos de capital aquí a España o a Galicia no tiene que verse por sí como algo negativo. Por ejemplo, nosotros aquí en Galicia tenemos muchos ejemplos, ¿no? No hace falta meternos en Citroën. Desde hace décadas, el sector de la conserva, hay mucho fondo de inversión metido en Galicia, en la pesca, en el naval. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Algunos positivos y otros negativos. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando si tú no garantizas que el centro de decisión esté en tu país, es mucho más difícil controlarlo, ¿no? De ahí que con esa ley antiopas lo que se busca es que cuando pase de un porcentaje, un 10% como norma general, el Estado tenga que dar el visto bueno a esa esa operación. En el año 22 creo que recordar que solo hubo una operación que se echó para atrás, la de Vivendi, ¿no? Es decir, y luego a otra se le puso una serie de condiciones. Condiciones como que el centro de decisión tuviera que estar en España, que el socio industrial tenga que tener un porcentaje muy importante, sea español, etcétera, ¿no? Es decir, lo que hay que buscar es compatibilizar esa actividad española, o esa protección a la empresa española, con traer capital extranjero. Y se definen una serie de sectores clave, ¿no?, o críticos, si se quiere llamar. Pues, no sé, en el ámbito de las infraestructuras, la energía, que está ahora tan de moda, por el tema de la operación de Naturgy, ¿no?
Claro.
O el transporte, agua, sanidad, porque la sanidad es un problema. El sector financiero, las telecomunicaciones es otro elemento fundamental, las tecnologías clave, que en Galicia somos buenos, como la nanotecnología, por ejemplo, ¿no?, la ciberseguridad, etcétera. Son sectores que sí que hay que tener cierto control y no podemos dejarlo a que venga un capital extranjero, se adquiera esas empresas y no haya ningún poder de control, perdón por la reiteración, ¿no?
Claro, pero entonces, bueno, controlar. La solución, si no es un intervencionismo directo por parte del Estado, es lo que está planteando, por ejemplo, el gobierno en cuestiones como esta, o también el caso de Talgo, que es otra de las empresas, sí. En este caso, que bueno, pues es un grupo húngaro, no viene de Oriente Medio, es un grupo húngaro el que quiere hacerse con Talgo. Lo que dice el gobierno en este caso, y lo decía ayer la vicepresidenta primera del gobierno, es que hay contacto con empresas españolas muy importantes, empresas cotizadas también, para armar una oferta alternativa.
Sí, es decir, pero al final estamos más o menos en lo mismo. Es decir, una empresa húngara es una empresa europea, es más difícil frenar. Si me dices, ¿no?, estamos dentro del espacio europeo, libertad, claro, de capitales, etcétera. Viene una empresa saudí, ahí puedes tener mayor capacidad de actuación, ¿no? El problema es que queremos que solo sea la empresa española, digamos, con DNI español, si se permite la expresión, ¿no?
Sí.
Que pueda controlar una empresa española, pues yo lo veo muy, muy, muy difícil que se imponga que un fondo, digamos un fondo de inversión español, se controle la empresa, ¿no? Es decir, porque hoy en día el dinero viene a través de fondos y casi todos son extranjeros, ¿no? Lo que tú puedes exigir exigir es que el centro de decisión esté aquí en este país, que las actividades industriales, que el socio comercial pues sea español, etcétera, pero la propiedad es muy complicado de hacerlo. El dinero entra y sale, compras acciones, vendes acciones, y cuando un fondo de inversión entra en una empresa es para obtener un beneficio, pero también hay que verlo desde la otra cara de la moneda. A lo mejor también es para desarrollar un plan de negocio o, lógicamente, obteniendo un beneficio, ¿no?, acelerar la transformación de la empresa. Siempre, claro, la empresa busca un beneficio, eso sí es verdad. Cualquier empresa busca beneficio. Y eso per se no es malo. Pero tampoco podemos poner puertas al campo.
Claro. Lo que pasa es que la otra duda está en si estos fondos que proceden, en este caso, de Oriente Próximo, fondos emiratíes o procedentes de Arabia Saudí, pueden tener algún interés que pueda repercutir, en este caso, en la seguridad. Y no sé si por ahí sí que se puede encontrar pues algún tipo de camino para que se frenen este tipo de inversiones. Porque una de las dudas que existe es por qué hay tanto interés por parte de este tipo de fondos que provienen de Emiratos Árabes o que provienen de países del entorno de Oriente Medio en invertir en empresas aquí en España en este caso, pero también en el resto de la Unión Europea.
Bueno, son fondos de inversión y son los que tienen el dinero. Entonces tienen mayor capacidad para adquirir grandes empresas. Es decir, con todo respeto, no es lo mismo adquirir una empresa pequeñita, un capital social reducido, que una empresa de este nivel en nuestros sectores. El sector energético, con todo el cambio climático, todo el tema de transición energética, son empresas que son muy atractivas. Y estas empresas españolas tienen una capacidad importante. Entonces, lógicamente, tiene interés a estos fondos de inversión. En Naturgy, por ejemplo, hay tres fondos de inversión. Un australiano y estos dos quiere comprar TACA, ¿no? Luego el fondo de Emiratos Árabes. Entonces, está en Naturgy, pero también están en Telefónica, están en la mayoría de las empresas españolas en este caso, o mundiales, porque se mueven en todo el,
claro,
en todo el mundo. Lo que sí es necesario, yo creo que sí es necesario, es que haya cierto control. O sea, control, capacidad de control por parte del gobierno. Y de hecho, está la ley esta antigua, modificada en el 2023, lo que garantiza precisamente, en mi opinión, es eso. porque tiene que autorizar el gobierno esa operación.
Esta operación.
Uh-huh. La tiene que autorizar. Entonces, al autorizarla tú vas a poner una serie de requisitos.
Claro.
Entonces, esos requisitos pueden ir desde... En algunas operaciones, por ejemplo, es que no pueda haber EDES, en alguna operación que se hizo, donde te dará el centro de decisión, porque ese es el principal problema. Cuando una empresa llega, Citroën, por ejemplo, aquí el centro de decisión no está en Vigo o en Galicia, ni en España,
claro.
Está en París.
Bueno.
Entonces, ese es el problema.
Tenemos que dejarlo aquí. José Francisco Armesto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Radio Voz.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos. Llegan nuevos contenidos y compañeros. Gracias por estar ahí. Hasta el lunes. Let's move and get it on.